Bueno, estamos, como ustedes saben, avanzando en el estudio de la epístola de los romanos. Ya llegamos al fin de año, un año más. ¿Qué más da? Dice el proverbio popular. Y hemos avanzado hasta el capítulo 9, versículo 4, y estamos ubicados en una palabra del versículo 4 que es el culto, ¿cierto? Israel es el centro del capítulo 9, el pueblo escogido de Dios, un pueblo terrenal con promesas terrenales. ¿Que están vigentes o no, hermano? ¿O todavía, o ya no están vigentes? Sí, siguen vigentes, el pueblo de Israel no deja de ser su pueblo y el Señor va a cumplir sus promesas. Y ahí viene la última parte de este versículo que precisamente habla de ello, de las promesas que le fueron otorgadas a este pueblo. Ya lo dijimos, hermanos, la enseñanza tiene un principio. Las formas son diferentes. Dios no ha obrado de la misma forma a través de los tiempos. Como obró con Israel, no necesariamente va a obrar de la misma forma con nosotros. Es el gran error de interpretación. A Israel se le dio el privilegio de ser alimentado providencialmente y milagrosamente a través del maná, ¿se acuerda? La palabra maná significa ¿qué es esto? ¿Ya? De ninguna forma podríamos pensar ya, oremos para que el Señor nos otorgue el maná. Pero hay un principio transversal, Israel y también nosotros, es decir, Él es nuestro sustentador, el que nos alimenta. Es el Shaddai, el que nos amamanta, o sea, el que nos da los nutrientes para vivir. Entonces vemos a un pueblo que eminentemente recibe las promesas de Dios, recibe privilegios, como ya lo hemos dicho, hermanos, los vamos a mencionar nuevamente, la adopción, el hecho de ser hijo, la gloria, ver la gloria de Dios, el pacto que encierra todas las veces que Dios ha tratado con este pueblo, tanto incondicionalmente como de manera condicional. Acuérdense que el pacto de la ley es un pacto condicional, ¿cierto? Si haces esto o aquello, yo te daré eso o aquello. Pero también se le dio el pacto davídico o el pacto del reino, muchas gracias, del cual también nosotros vamos a ser partícipes, hermano. Porque es tremendo, hermano, la salvación. Uno dice ya, suficiente con que el Señor nos haya salvado de la condenación del pecado, del castigo eterno. Pero Él nos promete, ¿no es cierto?, glorificarnos, ser semejantes a Cristo, tener la misma naturaleza, imagínense, semejante a la naturaleza del Salvador. Y no solamente queda ahí. Ya el apóstol Pablo nos enseña que somos la esposa de Cristo. Pero todavía falta algo. Vamos a volver a reinar con Él. ¿Lo creemos, hermano? Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. El pacto incluye, ciertamente, el reino. Y ahora estamos... Bueno, posteriormente a eso también hablamos de la promulgación de la ley, ¿cierto? Porque también este pueblo anduvo en una ley, ¿ya? Que es la revelación del carácter santo de Dios. Yo voy a hacer algunas preguntas así. ¿La ley salva o no salva? ¿Qué dicen los hermanos? No, la ley no salva. Entonces, ¿para qué fue dada la ley si la ley no salva? Muy bien, para conocer el carácter santo de Dios. ¿Y qué más? Para conducirnos a Cristo, ¿ya? Y faltaba algo intermedio, para reconocer y conocernos como pecadores. Es decir, la ley nos revela el carácter santo de Dios, nos convence de los pecadores que somos y nos conduce a Cristo. Ese es el objetivo de la ley. Muy bien, y estamos detenidos en el culto que también se denomina servicio, ¿ya? Dios escoge un pueblo para que le sirva. Y ya comenzamos a indagar sobre este tema para seguir avanzando y pasar a la promesa en que el Señor escoge a Israel y hay un principio también de Dios para con sus amados, para con su pueblo. Quiero detenerme un poquito en eso. Siempre cuando el Señor habla de su pueblo, se refiere a los suyos, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice, y pondrás como nombre a la criatura, ¿cierto? Al bebé, Jesús. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Porque Él salvará ¿a quién? ¿No? A su pueblo de sus pecados. ¿Ya? Él provisiona salvación a su pueblo. Aquí viene nuevamente casi la redundancia. La Biblia habla de dos pueblos. Pueblo terrenal, Israel; pueblo espiritual, la iglesia. ¿Cierto? Entonces, en este culto o en este servicio de este pueblo terrenal, el Señor le manifiesta ese principio a su pueblo, de habitar no sobre su pueblo, sino que entre su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Es un principio de Dios. Eso lo vemos incluso en los albores de la creación, en el Génesis capítulo 1, capítulo 2, una comunión perfecta, ¿cierto?, entre Dios y los hombres. En este caso, nuestros primeros progenitores, nuestros primeros padres. Pero ¿qué es lo que arruinó esa comunión? El que Dios estuviera entre nosotros. El pecado, ¿no es cierto? No obstante, cuando escoge a este pueblo, le ordena a Moisés construir un tabernáculo, una tienda, un santuario. Y esa tienda, ese santuario, ese tabernáculo fue ubicado ¿dónde? En medio de las tribus de Israel, ¿ya? En medio de su pueblo. Entonces, hemos hablado algo del tabernáculo. El tabernáculo encierra mucha lo que se conoce como tipología, es decir, simbolismo, tipos, prototipos o modelos, si gusta, de Cristo. Por lo tanto, cuando uno estudia el tabernáculo, tiene que ir cuidadosamente descubriendo dónde está el prototipo de Cristo. Y hemos mencionado algunos elementos. Primero, hablamos de esta tricotomía, de estas tres partes del tabernáculo, ¿cierto? Cuando hablamos de la tienda en sí, ciertamente hablamos de dos partes, como lo presenta el libro de Hebreos. ¿Se acuerda que lo leíamos en la Epístola a los Hebreos? La primera parte, un lugar santo. Pero más allá del segundo velo, el lugar santísimo. Pero cuando vemos la totalidad, esta construcción, vemos tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ya? Ya eso nos habla de una persona. Porque nosotros somos tabernáculo. El apóstol Pablo lo enseñaba a los tesalonicenses, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Hay una tricotomía en este diseño, como Dios nos creó. Entonces ya vemos una persona encerrada en ese santuario. Y esto tiene plena armonía, esto no es una interpretación antojadiza ni arbitraria. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el templo de Israel tenía también estas tres partes. Bueno, lo que veíamos y estuvimos leyendo la semana pasada y lo repasamos el día de hoy, es que en esa, ¿no es cierto?, en ese detalle o en esa descripción del libro de Éxodo, nosotros descubrimos una tienda en medio del pueblo de Israel, donde había una puerta para poder entrar a ese lugar. Esa puerta ya comienza siendo un símbolo, un tipo de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo dijo en su ministerio terrenal. Es decir, Él se presentó precisamente como la puerta. El que por mí entrare, le decía a las ovejas, capítulo 10 de Juan, hallará pastos, ¿cierto? Yo soy la puerta de las ovejas. Él enseñó algo muy interesante. No es que en el redil hay una puerta inerte, cierto, material, cerrando el redil. Él era la puerta, Él se ponía en la puerta. Es decir, nuestro Señor es la puerta. El que no permite entrar a nadie, ni el que permite salir a nadie. ¿Me entiende? Entonces, es muy interesante este lenguaje, hermanos, porque en el tabernáculo había una puerta. La gente tenía que entrar por la puerta. Los sacrificios y el movimiento que había en ese santuario comenzaba por la puerta. Y frente a esa puerta había una tribu de Israel definida, ¿cierto? ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Judá, que tiene una consonancia porque nuestro Señor Jesucristo precisamente viene de la tribu de Judá. Es muy curioso porque debemos entender que toda la casta sacerdotal, ¿de qué tribu venía? De la tribu de Leví. Quizás, por lógica, nosotros podríamos decir, el Señor debería haber venido de la tribu de Judá, perdón, de la tribu de Leví. Pero Él rompe todos los esquemas religiosos, hermano. Aún la herencia sacerdotal, porque Él tenía un sacerdocio inmutable, no conforme a un linaje, ¿me entiende? Como lo dice el libro de Hebreos, o la Epístola a los Hebreos, él tenía un sacerdocio del orden de Melquisedec, un sacerdocio que no se regía por herencia, ¿ya? Por linaje, por casta, sino que es un sacerdocio que no tiene principio y que no tiene fin. Esa es la tipología en Melquisedec. Entonces, la tribu de Judá estaba frente a la puerta desde donde viene el Salvador. Y cruzando esa puerta, vamos a resumir, nos encontrábamos con la primera, ¿no es cierto?, etapa de este tránsito hacia el lugar santísimo, que era, ¿qué cosa? ¿Ah? El altar de bronce, que es una tipología de la cruz de Cristo, es donde se ofrecían los sacrificios y el fuego constantemente ardía y los sacerdotes constantemente ofrecían esas ofrendas, ¿no es cierto?, esos sacrificios, holocaustos también. Entonces, ya lo conversábamos la semana pasada, uno no puede avanzar a tener una relación con Dios si no pasamos primero por el altar de bronce, es decir, por la cruz de Cristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Y no estamos presentando a Cristo ahí en el pesebre como hoy día todo el mundo lo presenta. Un niño indefenso en un pesebre, un niño indefenso en los brazos de su madre. Eso le gusta al mundo. O podríamos decir, eso le conviene al mundo. Porque es un niño que no habla. Pero Cristo creció. A los 30 años comenzó a predicar. ¿Y cómo fueron las palabras de nuestro Señor cuando comenzó a predicar? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note, quiero hacer un paréntesis ahí. Dos elementos de la predicación. Llamado al arrepentimiento y juicio. Llamado al arrepentimiento y juicio. Es la tónica de los antiguos profetas, ¿cierto?, de Israel. Es la tónica de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es la enseñanza apostólica. ¿Por qué hemos cambiado tanto, hermanos? ¿Por qué la iglesia ha cambiado tanto? Porque estaba profetizado, hermano. Tiempo de engaño, tiempo de sutilezas, ¿cierto? Tiempo de hombres amadores de sí mismos. Y el evangelio ha tomado un rumbo social, un rumbo diplomático, político, y ya nadie habla de arrepentimiento, porque eso sí que espanta a la gente. Y como hoy día la garantía de que Dios está con nosotros es el número o la cantidad de personas, la gente o los predicadores tienen que torcer el mensaje. Rumbo equivocado, hermanos. Rumbo equivocado. Cierre de paréntesis. Nuestro Señor Jesucristo es el camino al Padre. Él lo dijo en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que pasar por la cruz de Cristo, tenemos que pasar por el perdón de nuestros pecados y posteriormente al altar de bronce venía el lavacro, porque la sangre de Cristo, la obra de Cristo nos lava, ¿cierto? Nos limpia. Hay una regeneración. La Biblia habla de la regeneración del agua por la palabra de Dios nos regenera, nos lava, nos hace aptos delante de Dios. Debemos entender que nosotros todavía somos pecadores, pero para con Dios ya no somos pecadores. ¿Cómo es eso? Porque Él nos mira a través de Cristo. Y sabe lo tremendo, hermano, que como estamos en Cristo, Él nos mira eternamente santos. Algo que no podemos entender, hermano. Por eso que nosotros no podemos poner en duda lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando vengan dudas a tu vida, porque van a venir dudas, los únicos que dudan sobre la salvación son los creyentes. ¿Ustedes creen que un inconverso está preocupado de esto? Está esperando que la reunión termine. Pero el creyente pone en duda, ¿no es cierto?, la salvación, ¿por qué? Porque sabe que todavía en él o en ella muere el pecado. Y el pecado ofende al Señor. Pero gracias al Señor y gloria a Dios, hermano, que Él ha provisionado una salvación no temporal, sino que eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y Él murió por todos nuestros pecados. Los pecados hasta el día de nuestra conversión, los pecados presentes y los pecados futuros. Lo que no significa de ninguna forma licencia para pecar, porque el que saque tal conclusión quiere decir que no ha entendido absolutamente nada y quizás nunca ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que quiere? Agradar al Señor. Pero en esa carrera, en esa lucha constante, diaria, se da cuenta que todavía en él no mora el bien. Lo dice el apóstol Pablo, Romanos 7. Lo estuvimos estudiando, ¿se recuerda? Y en ese fracaso, uno dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta está a reglón seguido. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es decir, no podemos avanzar en el tabernáculo si no pasamos por esos elementos trascendentales. El altar de bronce, que es el sacrificio tipo de la cruz de Cristo, y el lavacro, que es el agua de la regeneración. ¿Me siguen, cierto, hermano? Seguimos avanzando y entramos al primer lugar del santuario. El lugar santo, donde habían tres mobiliarios. Un candelabro o menorá, parecido a ese, de siete brazos. Ya el siete nos denota la perfección, la plenitud. Siempre cuando aparece el siete en las escrituras, es el número de Dios, es el número de lo completo, de lo pleno, de lo justo. Apocalipsis habla de los siete espíritus de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que el candelabro es un símbolo de la luz del mundo, porque Dios, o Cristo precisamente, es la luz del mundo. Él vino a nuestra vida para alumbrarnos. Así como en la creación antigua, lo primero que Dios hace cuando estaba en las tinieblas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo el Señor lo primero? ¿Creó la hierba? ¿Creó los peces? No. Hizo la luz. No puede haber creación si no primero aparece la luz. Nosotros estábamos en tiniebla. Éramos por naturaleza hijos de ira, ¿cierto? Nuestra vida era una tiniebla, una oscuridad. No sabíamos a dónde íbamos. Aunque por la Biblia ahora sabemos dónde íbamos. Pero Él vino a nuestra vida y nos alumbró. Por eso que dice su palabra en el Salmo 119, tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Lo ha leído ese pasaje? Tus palabras alumbra. Es la luz del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es la luz. Él lo dijo, la luz vino hasta a este mundo. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. De manera que el menorá, la menorá o el candelabro de siete brazos, tipifica, simboliza la luz del mundo que es nuestro Señor Jesucristo. Donde esté Cristo está la luz. ¿Sí? Después viene la mesa de los panes de la proposición, que tiene que ver con nuestro Cristo como proveedor, el que nos alimenta, el que nos suministra el alimento necesario. Ya lo decía el propio Señor cuando fue tentado por el enemigo, por el diablo, ahí en el capítulo 4 de Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los creyentes nos alimentamos de su palabra, por eso que es importante impartir la palabra. Por eso que hay algo muy característico cuando una persona que viene de estas iglesias grandes, multitudinarias, donde gran parte del tiempo han estado como los gimnasios, haciendo ejercicio, pero sin comida. Y llegan a lugares como este, pequeñitos, pero donde se imparte la palabra, y dice, estoy satisfecho, porque la persona viene hambrienta, porque la oveja necesita comer. Y necesita comer pasto verdadero, no pasto sintético. Hoy día se le está suministrando a la iglesia a las ovejas pasto sintético. Y es tan terrible el tiempo que estamos viviendo que las ovejas no logran discernir entre el pasto sintético y el pasto verdadero, que es su palabra. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios es el suministrador de los alimentos, el que provee la alimentación, tipificado en esa mesa con panes de alimento. Pero más adelante había otro altar, que era el altar del incienso, que tiene que ver con quemar aromas, fragancias, humo que se elevaba y llenaba toda la habitación, que tiene que ver primero con el aroma grato que nuestro Señor Jesucristo expele, ¿cierto? Porque nos ofrenda a nosotros olor de muerte, a muerte, a patio, olor. Yo siempre lo... Juan Aro, ha muerto. Qué increíble, hermano, el hombre, tanto nos jactamos, tan absolutos que somos, tan orgullosos, y el hombre muerto es un montón de carne en descomposición. Eso es lo que somos, hermano. Imagínense que el Señor nos miraba, aún teniendo vida orgánica, Él nos miraba como muertos. Así lo dice Pablo a los Efesios, ¿se acuerda? Él nos encontró estando muertos en nuestros delitos y pecados. Imagínense usted, hermano, el olor que teníamos espiritualmente hablando. Pero ocurre, hermanos, que el Señor nos dio vida. Y no solamente nos dio vida, sino que nos impartió de su fragancia, nos perfumó. Y ya nosotros ahora también, a través de la obra de Cristo, somos una ofrenda de olor grato. No moleste a la mamá José, deje que escuche la palabra de Dios. Entonces, tenemos el altar del incienso que nos comparte su fragancia, ¿ya? Y nosotros ahora somos olor grato al Señor. Pero también encierra el altar del incienso el humo que sube hasta la misma presencia de Dios, porque son las oraciones. También lo presenta el libro de Apocalipsis. El humo del incienso son las oraciones, la intercesión. Recuerden que el Señor hizo o hace, ¿cierto?, la obra de sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hace el sumo sacerdote? Intercede por nosotros. Nosotros necesitamos un sumo sacerdote. Ninguno de nosotros podría decir, yo no necesito un sumo sacerdote. Seríamos, ¿no es cierto?, muy arrogantes, ¿no es cierto?, si dijéramos, yo no necesito un abogado o no necesito un sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace? Intercede por nosotros y se compadece de nuestras debilidades. Lo dice ahí el libro de Hebreos también. Y llegamos al velo. Ya hemos pasado gran parte del tabernáculo y llegamos al velo, una cortina gruesa en este recorrido por este santuario donde el pueblo servía a Dios. Estamos hablando del culto, ese es el hilo conductor. Y este velo impedía ver el lugar donde Dios, podríamos decirlo así, se manifestaba. ¿Qué es lo que había al otro lado del velo? Una cortina muy gruesa, ¿cierto? Casi 10 centímetros de grueso, de espesor, separaba un lugar del otro. Al otro lado, en el lugar santo de los santos, en el lugar santísimo, estaba el arca, estaba la plancha del propiciatorio, estaban los querubines, ¿cierto? Y también el incensario. Y resulta que dentro del arca habían tres elementos: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todo también una tipología de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el pan que descendió del cielo, Él es el recobro, ¿no es cierto? Él es el pimpollo, como lo dice el profeta, de la rama de Isaí, ¿cierto? El que brotó, y Él es también el verbo hecho carne, es la palabra en nuestro Señor Jesucristo. Pero Sobre el arca estaba la plancha del propiciatorio, donde el sacerdote, una vez al año, ¿qué es lo que hacía? Llevaba la sangre del sacrificio y la derramaba, no la dejaba solamente así ahí sobre el propiciatorio, sino que la derramaba, la esparcía, porque hay un principio de Dios respecto a la redención: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, el sacerdote entraba con la sangre del sacrificio y la derramaba, y los querubines contemplaban el derramamiento de la sangre. ¿Se da cuenta? Todo un hecho que proyecta como una verdadera sombra la imagen misma de las cosas que siglos más tarde, ¿no es cierto?, se iba a cristalizar en nuestro Señor Jesucristo. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí, para salvación. Entonces, lo hermoso de ese cuadro es que los querubines presenciaban eso, simbólicamente. Miraban al centro del propiciatorio contemplando la sangre de Cristo. Básicamente, hemos recorrido lo que es el santuario. El santuario que estaba en medio de su pueblo. Cuando la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, se manifestaba una nube, ¿cierto? Una nube que salía como el horno, el humo de un horno, ¿no es cierto? Y se centraba en el lugar santísimo, la Chequiná. La gloria de Dios fue visible por el pueblo de Israel. Ellos veían ahí una nube, imagínense, una cosa tremenda, esplendorosa. ¿Dónde? En medio de ellos. Entonces, cuando nosotros ahora proyectamos el culto hacia nosotros, jamás debemos pensar que debemos transformar este local de reunión en un tabernáculo. Como curiosamente hoy día el hombre, no hoy día, sino que a través de los siglos, el hombre lo ha contemplado, donde hay un altar, donde hay lugares, ¿no es cierto? Lo voy a decir así, como privilegiados para ciertas personas. Eso el hombre lo ha inventado. Eso lo inventó Roma, pero no la iglesia de Jesucristo. Este es un local de reunión. La iglesia la componemos cada uno de nosotros como piedras vivas. El apóstol Pablo presenta esa realidad individual de que cada uno es templo del Espíritu Santo. No es el lugar lo que hace los santos, es cada creyente como una piedra viva que construye el edificio de Dios, la casa de Dios. ¿Qué desmoronamos con esto? Los conceptos religiosos, ciertamente, hermanos, de adorar lo material, de construir las cosas como el pueblo terrenal de Dios lo hacía, porque ciertamente sus demandas eran terrenales. ¿Me comprende? Nosotros no estamos llamados a eso. ¿Y cómo fundamentamos eso, hermano? Veamos algunos pasajes ahí en Romanos 1, capítulo número 12. Romanos capítulo 12, verso 1, por favor. Dice así. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí aparece la palabra culto, servicio. Bueno, hermano, el versículo 1 es muy interesante porque presenta la segunda parte de la epístola a los romanos. Los romanos básicamente se dividen en dos, capítulo 1 al 11 y capítulo 12 al 16. ¿Ya? Capítulo 1 al 11, doctrina bíblica, ¿cierto? Doctrina para el creyente, instrucciones. Capítulo 12 en adelante, aplicación práctica, demandas para el creyente, ¿ya? Por eso que comienza con un así que. ¿Se acuerda cuando hablábamos de estos conectores? Todos los conectores que aparecen en las Escrituras deben ser considerados cuidadosamente. Así que, puesto que, sin embargo, por lo tanto, hay muchos otros, ¿cierto? Aquí dice así que. ¿Qué le habla esta expresión gramatical así que? Es una conjunción de lo anterior. Le está diciendo, en conclusión de todo lo dicho anteriormente, viene la instrucción, ¿cierto?, que vamos a leer a continuación. Bueno, cuando ya entendemos eso, podemos leer el versículo 12. Así que, por lo tanto, hermanos, le habla a creyentes, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está hablando de sacrificio. Está hablando en un lenguaje judío, para que lo podamos entender. En un lenguaje alegórico de lo que el pueblo de Israel hacía literalmente. Ellos ofrecían sacrificio. Pero ahora Pablo lo está diciendo de manera individual, personal e intransferible. Es decir, cada uno de nosotros debe presentar su propio cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué más dice? Santo. La palabra santo, hermanos, nunca se debe malinterpretar. No significa que nosotros andemos con una aureola en la cabeza, porque eso lo inventó la religión. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero tenemos que comentar dos cosas. Primero, en Cristo somos santos, posicionalmente somos santos, y esa es la santidad que nos llevará al cielo. Primera cosa. Segunda cosa es que nuestras vidas deben santificarse cada día. Y debemos buscar la santidad. Debemos huir del mal, huir de la maldad, huir de la injusticia. Ese es el llamado, hermano. El apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Debemos huir del pecado. ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo, joven, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué le dice huye? Porque él sabía muy bien, y Timoteo también, de que en él no mora el bien. Y si usted enfrenta, va a caer. Usted tiene que huir. Yo tengo que huir. Tenemos que huir. ¿Se da cuenta? Eso es obediencia. No es obediente el que dice yo no tengo ni un problema, yo tengo las cosas claras. El que diga yo tengo las cosas claras es porque no tiene nada claro. El que tiene las cosas claras sabe lo que dice. Yo soy pecador, soy vulnerable, debo huir. ¿Me comprende? Y ese huir significa buscar santidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo varios jóvenes, jóvenes que van a ser seducidos por compañeros de colegio, compañeros de universidad. No te van a seducir a leer la palabra de Dios. No te van a decir, anda a congregarte porque ahí hay palabra que te va a nutrir y que te lleva a la vida eterna. No, vamos a fumar, vamos a pitear, vamos a volarnos, vamos a tomar cerveza, vamos a una fiesta donde van a haber mujeres, donde va a haber lascivia, donde va a haber pecado, donde va a haber muerte. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Amas al Señor o amas al mundo? ¿O tienes un pie en el mundo y tienes un pie en la iglesia? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos todos, especialmente tú joven, que estás recién saliendo a este mundo de maldad. Nosotros como cristianos tenemos que decir las cosas como son. Este mundo es un mundo de maldad. Y si antes fue malo, hoy día y mañana será peor. Por lo tanto, hermanos, este sacrificio debe llevar consigo la santidad. Primero, entender que nuestra vida es un sacrificio, es una ofrenda al Señor. Para allá va, para allá apunta el tema. Pero no una ofrenda así, sino que una ofrenda en santidad. En tercer punto dice, agradable a Dios. ¿Ya? ¿Cómo podemos, hermanos, serle agradable en este culto? ¿Por obras? ¿Qué tal si hacemos obras de beneficencia? ¿Podríamos agradar al Señor en eso? No digo que las obras de beneficencia sean malas. El propio Señor alimentó a una multitud, ¿se acuerda? Alimentó, ahí aparecen un número definido, 5.000, pero no se cuentan ni mujeres ni niños. O sea, algunos dicen que hasta 20.000 personas podrían haber habido ahí. Pero ¿cuál era el enfoque del Señor alimentando a esa multitud? ¿Que nosotros aprendiéramos a que debemos hacer ese tipo de obras? De ninguna forma, hermano. Porque si uno lee el capítulo 6 de Juan, donde está precisamente esa experiencia de la alimentación de los 5.000, entre otras también oportunidad, nosotros descubrimos que la enseñanza central, el fondo de la enseñanza, no era la acción social, no eran las obras de beneficencia. Era entender que la comida y la bebida temporal pasa. Por eso que el Señor dijo ahí en ese mismo párrafo, trabajad no por la comida que perece, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece y que el Padre os dará, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo poder ser agradable al Señor? Bueno, nosotros ya hemos repetido muchas veces esto y lo vamos a seguir repitiendo. Nosotros no vamos a hacer ninguna obra que le agrade al Señor, porque esas obras ya están hechas. Mira lo que dice Efesios capítulo número 2, por favor. Efesios capítulo número 2, versículo número 10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese que nosotros no tenemos que hacer buenas obras, tenemos que andar en las buenas obras que Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, agradar a Dios es andar en Cristo. No hay otra alternativa. No podemos agradar a Dios sino a través de Cristo. Es decir, ¿qué significa vivir a Cristo? Por ejemplo, si usted tiene que enseñarle a alguien, usted tiene que enseñar lo que Cristo enseñó, no lo que se le venga a la mente. Si usted quiere organizar una actividad de iglesia, tiene que ser para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, no para la gloria del hombre. Eso es una ofrenda personal, santa y agradable a Dios. Una ofrenda cubierta en Cristo. En otras palabras, hermano, que no sobresalgamos nosotros, sino que sobresalga su palabra. Porque el que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Volvamos a Romanos 12 para ir terminando el día de hoy. ¿Cuál es el sacrificio entonces en este lenguaje alegórico de un altar? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí lo describe de manera particular y conciso. Que es vuestro culto, vuestro servicio racional. Usa la palabra racional, es muy importante esto, hermano. La palabra racional tiene que ver o tiene relación con la mente, el intelecto. Nosotros debemos entender que antes de Cristo teníamos una mente atrofiada, una mente cautiva por el que era nuestro Señor, nuestro amo. ¿Saben quién era nuestro amo? Satanás, el diablo. Pero ahora que la luz vino a nuestra vida, nuestra mente cambió. Ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Me comprende? Pero tenemos una lucha con la antigua naturaleza. Eso no ha terminado aún y no va a terminar hasta el día de Jesucristo. Entonces hay un llamado apostólico a que nuestra mente, nuestros pensamientos sean sometidos, subordinados a la obediencia de Cristo. Y cuando nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestra razón es sometida a la voluntad de Cristo, vamos a usar nuestra razón, pero para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, ni menos para la gloria de Satanás. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el Señor no anula nuestra razón, no anula nuestro intelecto para servirle, sino que Él nos ha dado un nuevo intelecto, una nueva razón para servirle como es debido. Entonces, cuando nosotros vemos cultos que son realmente irracionales, Judas dice, como animales irracionales se comportan algunos, refiriéndose a ciertos maestros. Hermano, nosotros, de más está decir, y no es un misterio, de que hay iglesias que hacen cosas verdaderamente irracionales. Nosotros hemos escuchado testimonios de hermanos que en otro tiempo estuvieron en iglesias que salían a dar vueltas a la manzana, tocaban cuernos, gritaban como leones, les daba un ataque de risa, remolineaban como un trompo. Todo eso, entre muchas otras cosas, atribuidas al Espíritu Santo. Pero 1 Corintios capítulo 14, verso 40 dice que Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Es decir, un culto racional, no irracional. El mismo Pablo dice, si un indocto, refiriéndose a un incrédulo, entra y ve a todos hablando lenguas, les decía, porque los corintios se jactaban en esa experiencia sobrenatural de hablar en varios idiomas. Imagínense usted una reunión donde un hermano habla chino, el otro alemán, y nadie entiende nada lo que está pasando ahí. Y entra una persona en conversa, dice, ¿no dirán que están locos? ¿Qué es lo que es un loco? Una persona irracional. El culto que le debemos servir al Señor tiene razón. Razón de Dios, ciertamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Con esto termino. Hoy día se echa en un saco, en un mismo saco, a todos los evangélicos. ¿Le ha pasado a usted? Y a veces ocurre que usted tiene temor de decir yo soy evangélico, no porque le dé vergüenza, sino para aclararle de inmediato a la persona que no soy un loco. Y claro, la gente dice, ¿tú eres evangélico? Ah, listo, ¿ya? Déjame hasta ahí. Hermanos, el culto es con nuestra razón. El culto, el servicio a Dios, para nosotros, ahora, en este tiempo, ya no es con un tabernáculo terrenal. No tenemos que, ciertamente tenemos que hermosear el lugar, pero no preocuparnos de lo material como que estas paredes fueran santas. Cada uno de nosotros, los creyentes, es un templo. Y ese templo y ese cuerpo debe ser presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero también racionalmente. Es un culto racional. Porque sin razón no podemos entender las Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra.